Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias como son. Les saluda José Luis Ramos. Hoy vamos a destacar, entre otras notas de esta jornada, Cuba aporta la mayor ayuda en personal sanitario para luchar contra el ébola. Otra de las informaciones, el presidente de Venezuela está pidiendo iniciar acciones legales contra un economista de la Universidad de Harvard acá en Estados Unidos, y el ejército pakistaní afirma haber detenido a los talibanes que intentaron matar a Malala, esta joven premio Sájarov de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Vamos a saludar, tanto dentro como fuera de Cuba, a todos nuestros oyentes. Allá en Cuba, Jorge Olivera, que hoy se une a la tertulia, Michelle Suárez en España. La producción es de Johnny Hilfer y la asistencia técnica hoy es de Danilo Fuentes. Bienvenidos todos a Las Noticias como son. Y hablando de noticias, más adelante vamos a analizar la situación económica, política y social que está viviendo Venezuela. Estaremos en contacto con el alcalde de Caracas, Antonio Ledesma. Y como es viernes, bueno, vamos a también darle un repaso rápido a la jornada informativa acá en Estados Unidos con los analistas Guillermo Martínez en Miami y Luis Pavón Roca en Puerto Rico. El cierre de hoy será con el cantante español Julio Iglesias. Le adelanto, dice Julio Iglesias, que ahora canta con más pasión que un chaval de 70 años. Ya le digo qué edad tiene Julio Iglesias. Señoras y señores, hoy la portada tiene que ver con algo que se ha abierto un concurso oficial para nombrar a más de 300 exoplanetas a sus estrellas. Busque usted nombre, ya le digo por qué. Bueno, aquí viene la explicación. La Unión Astronómica Internacional ha organizado un concurso mundial para dar nombres populares a más de 300 exoplanetas y a sus estrellas. Los nombres propuestos serán presentados por clubes de astronomía y organizaciones sin fines de lucro interesadas en la astronomía, y los elegidos serán lanzados al público de todo el mundo que voten por sus favoritos en una web que han designado para esto. Según ha explicado la organización, la intención es que millones de personas en todo el mundo puedan participar en la elección. Una vez que los votos se contabilicen, los nombres ganadores serán aceptados oficialmente por la Unión Astronómica Internacional, lo que permite que sean utilizados libremente en paralelo con la nomenclatura científica existente. La gente ha estado nombrando objetos celestes durante milenios, mucho antes de que cualquier sistema científico de nombres existiera. Incluso hoy en día, dice la nota así, casi todas las civilizaciones y la cultura utilizan nombres comunes para describir a las estrellas y planetas visibles a simple vista, así como su distribución aparente en el cielo. Constelaciones, asterismos, así están poniendo algunos nombres. Cuando la Unión Astronómica Internacional se creó en 1919, los astrónomos profesionales delegaron en ella la tarea de dar nombre científico oficial a los objetos celestes recién descubiertos, pero a lo largo de los años ha facilitado en varias ocasiones la participación ciudadana para esta elección. Y en este nuevo proceso de selección de nombres, la Unión Astronómica publicará una lista de 305 exoplanetas bien caracterizados que pertenecen a 260 sistemas exoplanetarios que tienen entre 1 y 5 miembros, además de su estrella anfitriona. Y será en diciembre cuando estos comiencen a enviar sus propuestas para los nombres, y en marzo de 2015, cuando las candidaturas puedan comenzar a ser votadas por la sociedad para que puedan elegirse así. Así que bueno, me parece oportuno, si usted tiene algún nombre, por eso le decía, pues envíelo aquí a la Unión Astronómica Internacional. Michelle Suárez en España, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Usted tiene algún nombre por allá por España o no?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, para todos los oyentes de Las Noticias como son. No, de momento no. De momento la verdad es que no se me ha ocurrido ningún nombre. Voy a pensar en ello porque me gusta eso de ponerle nombres a las cosas y a ver si tengo suerte, ¿no? Y algún próximo planeta o estrella le ponen el nombre que a mí se me ocurra. Pero indudablemente esto será una avalancha, ¿no? Una avalancha de denominaciones. Habrá que ponerle un nombre además que suene bien en varios idiomas.
Claro que sí, yo tengo uno ya. ¿Quiere que le diga cuál?
¿Cuál?
Acere, el planeta Acere.
Ah, mire, qué interesante.
Regresamos después de la pausa.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, Mr. 305 Worldwide Pitbull se une a Gente de Zona. El Eurosatélite te trae los éxitos del viejo continente. Al segmento Contacto Directo nos escribe un joven radio aficionado que nos escucha en onda corta desde Brasil. Y el flashback te lleva a 2009 para que recuerdes el super exitazo de los Black Eyed Peas que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana hace 5 años. No te lo pierdas. Check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Intervención. Una revolución musical.
Están en sintonía con Las Noticias Como Son.
Muy bien, bueno, Michel Suárez está en España, Jorge Olivera está en La Habana, quien saludamos ya se une al programa. Y en la primera nota de hoy, Cuba hizo la aportación más importante hasta ahora de personal médico para la lucha contra el virus del ébola, con el envío de 165 sanitarios a Sierra Leona, en un esfuerzo significativo pero globalmente insuficiente para atajar la epidemia. El gobierno cubano ha decidido participar en este esfuerzo global bajo la coordinación de la Organización Mundial de la Salud para enfrentar esta dramática situación. Convocamos a todos los países a sumarse a la lucha contra este flagelo. Así lo declaró el ministro cubano de Salud, Roberto Morales Ojeda. Acompañado por la directora de la Organización Mundial de la Salud, la señora Margaret Cham, Morales precisó que todo el personal será desplazado a Sierra Leona, donde Cuba ya cuenta con una brigada de 23 profesionales y que todos han sido voluntarios. Adelantó también que Cuba está preparada para trabajar codo con codo con médicos de cualquier país que se decida, incluido Estados Unidos. La doctora Chan precisó que su organización estima entre 500 y 600 los profesionales médicos extranjeros que se necesitan en todo el país, en los países afectados, además de 1 millar de trabajadores sanitarios nacionales. Vamos contigo, Jorge Olivera. ¿Qué tal? Bienvenido y bueno, te escuchamos.
Bueno, un saludo como siempre para ti, José Luis, y para Amado, bueno, que estás de vacaciones, también para todo el equipo de realización del programa y para todos los radio oyentes. Y pues bien, esto me parece que se inserta dentro de una política del régimen cubano de ayudar a todos los países de la vecindad del tercer mundo y, sin embargo, de echar a un lado la gran problemática higiénico-sanitaria que existe en intramuros. Y es realmente lamentable que exista esta dicotomía, digamos, de querer ayudarle, que está muy bien, países que están en una situación peor, pero que definitivamente se da a través de esto una imagen de Cuba y de cierta manera se refuerza a partir también de todos los informes favorables de los grandes funcionarios de la Organización Mundial de la Salud, que tienden a sustentar su discurso a partir de estas ayudas y de estos programas internos que realmente no funcionan y que desafortunadamente se dejan fuera en estos inventarios, ¿no?, de elogios y todas estas cosas que terminan por empañar, ¿no?, y distorsionar la verdadera realidad en Cuba. Y esto también estos médicos se enfrentan a una enfermedad, un virus realmente peligroso, y también pues muchas de las personas que han cubierto, o sea, han prestado servicios médicos en otros países, yo no dudo que también han sido portadores en algún momento de la introducción de enfermedades llamadas exóticas en Cuba, y esto podría, lejos de ayudar de cierta manera a estos países, también convertirse en un vehículo para aumentar la problemática esta higiénico-sanitaria dentro del país.
Bueno, organismos de asistencia financiera, dice además esta información, planean poner en marcha planes para ayudar a los gobiernos a cubrir los salarios y otros incentivos económicos para su personal sanitario, así como para suministrarles trajes y equipamiento de protección. Y sobre otras potencias colaboraciones, la responsable de la Organización Mundial de la Salud mencionó que China tiene equipos médicos en los 3 países donde circula el virus del ébola y se prepara para desplazar más personal sin precisar ninguna cifra. Michel.
Yo me pregunto, ¿qué experiencia
tiene el Ministerio de Salud Pública de Cuba o el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí? ¿Qué experiencia tienen en las investigaciones y el tratamiento de esta información como para formar parte de esa avanzada que indudablemente necesita el mundo para enfrentar esta cuestión que está pasando en África? Es decir, ha llegado el momento de tomar el toro por los cuernos y enfrentar de una vez que la comunidad internacional realmente le dé el frente a esta situación que está sucediendo allí. Pero yo tengo serias dudas, ¿no?, sobre la participación de personal cubano, sobre la cantidad de cubanos que van allí, que realmente no creo que tengan la experiencia necesaria, ni el equipamiento, ni las garantías, ni las condiciones que se necesitan para al mismo tiempo proteger la salud de las personas que van. Por eso yo creo que en principio, bueno, que van 165 médicos a un país a ayudar, presentada de ese modo, es una noticia positiva, pero solo aparentemente. Esto se debe a que a principios de semana Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas, llamó a Raúl Castro y le pidió ayuda en este sentido. Y Raúl Castro no ha tardado ni 72 horas en responder el llamado, porque Naciones Unidas una vez más ha puesto en bandeja de plata al régimen cubano otra manera de hacer propaganda, otra manera de hacer política con una cuestión tan delicada como la epidemia de ébola que está afectando seriamente a África y en la cual ya hay miles de muertos. La ayuda cubana, reitero, la ayuda cubana seguramente será importante, no sé, para socorrer alguna otra cosa que no tenga que ver con la investigación de la enfermedad, para ayudar a las personas que están allí, pero su objetivo es eminentemente político. Esto forma parte de una estrategia que ya diseñó Fidel Castro desde los años 60 y 70, que retomó en los años 90, a principios de los 2000, cuando aquellos huracanes en Centroamérica, el Mitch, que devastaron al Salvador y todos estos países, pues ahí se recomenzó la reconquista, porque es una reconquista política, porque esta gente también tiene misiones políticas, de colocar el mensaje del régimen cubano de otra manera, ¿no? Y esto lo hemos visto en los últimos años. Y por último, ¿cuál es la gran diferencia, además de la falta de especialización de la Brigada Médica Cubana que va a Sierra Leona en comparación con el resto de otros países? Pues probablemente la libertad que tenga el médico para poder decir si es noruego, español, de Estados Unidos o de México, si quiere ir, si le conviene ir, y eso desde luego es una cosa importante, ¿no? Porque ahí es donde de verdad se mide la voluntad de la gente de colaborar con algo, reitero, de manera voluntaria. En el caso de Cuba, el uso que se le hace a las brigadas médicas cubanas no puede decir que sea exactamente voluntario, porque prácticamente la gente no tiene otra opción. El médico cubano no tiene otra oportunidad. Entonces, se pone muy en duda la capacidad que hayan tenido estos médicos para realmente levantar la mano y decir, sí, yo voy a enfrentarme al ébola, incluso bajo el riesgo que eso entraña. Reitero, en el caso de Cuba no puede asegurarse que haya sido una elección totalmente libre.
El presidente Nicolás Maduro ha pedido iniciar acciones legales contra un exministro venezolano y profesor de Harvard, la Universidad acá de Estados Unidos, porque sencillamente escribió un artículo que generó escozor en el gobierno socialista y contribuyó a una caída en los precios de los bonos soberanos del país esta semana. Ricardo Hausmann, ministro de Planificación en la década de 1990, escribió que Venezuela estaba en mora con varios sectores de la economía y que había incumplido a su gente, y tituló el artículo de la siguiente forma: ¿Hará default Venezuela? Hablando precisamente de default, lo que ocurre cuando un deudor, pues nada, no cumple con sus obligaciones de pago de la deuda, algo parecido a lo que ha sucedido ahora en Argentina. Se preguntó el articulista de opinión conjuntamente que lo escribió con el venezolano Miguel Ángel Santos, investigador de Harvard. Aunado al pesimismo de Wall Street por la falta de reformas favorables al mercado, los precios de los bonos venezolanos retrocedieron en los últimos días, aunque el jueves se recuperaron luego que Maduro dijera que la nación pagaría cada dólar que debe. Y en un discurso, Maduro acusó a Hausmann en televisión de ser el portavoz de una conspiración internacional contra su gobierno. No hizo referencia a Santos y dijo, y comparto con ustedes sus declaraciones: he ordenado a la Procuraduría y le he hablado a la fiscal para que iniciemos acciones porque usted, Hausmann, está metido en una campaña para hacerle daño a nuestra patria. Tenemos las pruebas en sus declaraciones y artículos. Usted es el asesor principal, Ricardo Hausmann, de todos estos grupos que le quieren dar daño económico al país, es decir, a Venezuela. Bueno, Jorge Olivera.
Bueno, esto se inserta dentro de una proyección de Maduro y su antecesor también, el expresidente Chávez, que también echan a rodar estas teorías de la conspiración para crear esos entresijos, esas grandes conspiraciones, valga la redundancia, contra un gobierno que realmente lo que está buscando es consolidar y uniformar el criterio. O sea, no resiste voces contrarias o voces críticas, y menos de una institución tan importante como la Universidad de Harvard. Y esto realmente, este artículo es preocupante, sobre todo da la medida y refuerza la teoría de que la situación interna venezolana respecto a su economía y la sociedad también va en un sentido opuesto al que dice el presidente y todos sus colaboradores. Esto reafirma realmente una tendencia que, aunque se quiere vestir con represión y propaganda, sobre todo hay que ver toda la represión que se ha desatado contra los estudiantes, el encarcelamiento del opositor Leopoldo López, y es decir, una atmósfera de miedo y terror que da la medida de la consolidación, al menos la tendencia, o el propósito de constituir eso bajo cierta fachada, que es un nombre muy bonito del socialismo del siglo XXI, pero que su trasfondo tiene obviamente el neoestalinismo, ahí con otras vestiduras, pero es lo mismo. Y realmente el artículo, bueno, yo celebro la publicación de este artículo, de este punto de vista, que refleja una realidad que, aunque se sabe, ayuda a esclarecer aún más la situación deplorable de la situación socioeconómica venezolana.
Y que más adelante acá en el programa le estaré preguntando precisamente al alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledezma, sobre esto. Michel.
Bueno, ya este es el colmo del autoritarismo, ¿no?, en Venezuela, intentar controlar lo que investiga, lo que dice una universidad y lo que se publica en un diario económico como The Wall Street Journal o cualquier otra opinión de un experto sobre economía, de que además salen muchísimas en la prensa y en las investigaciones diariamente, no solamente sobre Venezuela, sino sobre muchos otros países, porque ese es justamente el papel que tiene la prensa económica, hacer análisis de la realidad. Algunas veces se equivocan, por supuesto, como nos equivocamos todos, pero evidentemente a veces unos países salen bien y otros salen mal en las previsiones y en los análisis que se hacen, pero eso es justamente el papel que tienen los expertos, los investigadores y la prensa económica. Esto es no entender absolutamente nada. La posición de Maduro es no entender absolutamente nada de cómo se mueve la economía y de cómo se mueven las bolsas, que muchas veces se mueven por razones muy subjetivas. Pero eso no es un problema con Venezuela, eso es un problema con Estados Unidos, con un anuncio que hace el presidente o con un no anuncio. El presidente no sale a hablar de un tema y las bolsas pueden resquebrajarse, los bonos del país también, y eso no tiene nada que ver con una campaña de nada contra nadie, sino es simplemente el modo tan subjetivo con el que se mueven los mercados. Y en el caso de Venezuela hay razones de sobra para entender que la situación económica es muy débil y la capacidad de pago que podría tener el país en el futuro también. Y es un tema además por el que no se puede llevar a nadie a la justicia, porque si no los periódicos estarían todos los días, claro, y los periodistas y los analistas en la justicia por opiniones de este tipo. La responsabilidad es del gobierno de Nicolás Maduro, que es el que pone en juego la credibilidad económica de Venezuela con sus medidas absurdas. Y con esto termino, lo último que anunció esta semana es que ya se dispone a anunciar cuáles son las medidas para acabar con los restos del Estado burgués. ¿Qué quiere decir con eso? Pues seguramente lo vamos a ver dentro de poco.
Vamos a destacar también que el secretario general del Partido Socialista Español, Pedro Sánchez, afirma que nunca pactará con el partido de extrema izquierda Podemos porque quieren convertir a España en Venezuela. Concretamente, el socialista ha dejado claro que ni antes, ni durante, ni después pactará con el populismo porque el PSOE es un partido de izquierda que mira al centro, que atrae al centro, dijo él. En una entrevista en Radio Nacional, Sánchez ha asegurado que más que preocuparse por el auge en los sondeos de Podemos, considera mucho más importante afrontar las causas de su crecimiento. Al mismo tiempo sostuvo que las razones de las mayores simpatías de los ciudadanos para Podemos son la desigualdad, el descontento en la sociedad española y a que es necesario afrontar un proceso de regeneración democrática. Y en todo caso, Sánchez remarcó que el PSOE quiere cambiar el sistema desde dentro, mientras que Podemos pretende convertir a España en Venezuela, lo que traería problemas como las cartillas de racionamiento en referencia al problema de abastecimiento que está sufriendo Venezuela. Vamos contigo, Michelle.
Bueno, es importante, ¿no? Esta posición del nuevo líder del Partido Socialista Español. Ha habido elecciones internas en el Partido Socialista. Hay una nueva cara, una nueva persona bastante cercana al centro en sustitución de Rubalcaba y de Zapatero al frente del socialismo español. Y es importante que marque distancias la izquierda democrática, la izquierda centrada, la socialdemocracia, que es la única izquierda que puede gobernar sin acabarlo con todo, ¿no? Sin destruir la economía, porque respeta la economía de mercado y porque respeta los derechos humanos. Esa es la socialdemocracia. Entonces, es importante esa posición, ¿no? Porque en España están ganando adeptos los seguidores de Podemos, que es un partido cuyos líderes han participado en el gobierno de Hugo Chávez, han sido asesores de Hugo Chávez, han participado en la tragedia económica y política de Venezuela, y ahora intentan capitalizar la desafección que hay en España por la situación económica e intentan presentarse como una opción en las elecciones y tienen en torno a un 22% de intención de voto actualmente y crece cada día. Por eso me parece importante que aunque no gane, aunque no esté bien en las encuestas, el Partido Socialista Obrero Español salga y diga claramente lo que está pasando con este tipo de ofertas populistas que suelen aprovecharse de los problemas que tiene la gente para intentar desde dentro destruir la democracia.
Jorge Olivera.
A mí me llama la atención esto porque esta crisis económica del sistema está provocando partidos y personas y personajes de que tienden a los extremos, tanto por la derecha como por la izquierda. Pero bueno, puedo hablar de la izquierda porque padezco un gobierno de extrema izquierda neoestalinista, y precisamente yo creo que a partir de esta crisis del desempleo, la falta de oportunidades, etcétera, esto puede generar un caldo de cultivo, decía, y muchos votantes que elijan, se quieran distanciar de los partidos tradicionales. Y esto es preocupante, porque algo que se muestra a partir del populismo como una opción válida termina siendo una catástrofe, un desastre, y lamentablemente es así. Es decir, yo pienso que los votantes españoles piensen bien y no se vayan con estos cantos de sirena que tienden, como dije anteriormente, a vender el paraíso por una cuota más de infierno. Así que yo espero que tengan claro eso y que elijan a una opción viable.
Bueno, finalmente vamos a destacar que el ejército pakistaní está anunciando el arresto de los 10 insurgentes implicados en el ataque hace 2 años a la joven activista Malala Yousafzai, que se ha convertido en un ícono de la lucha por la educación infantil y sobre todo femenina en el mundo. Aquí entonces ponemos punto final. Gracias a Michelle Suárez, también a Jorge Olivera. Regreso después de la pausa.